Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Más de 300 ciudades en todo el mundo se manifiestan hoy en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Aquí en España habrá manifestaciones en 40 ciudades. Desde diversas partes del mundo se continúa apoyando a la oposición venezolana y pidiendo a Maduro que publique las actas electorales. Precisamente la última hora pasa porque 22 países, más todos los integrantes de la Unión Europea, han pedido a Venezuela esa publicación de las actas originales y la verificación imparcial e independiente de los resultados en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro. Xavi Marín.
Ya son casi tres semanas con protestas y manifestaciones en Venezuela por los polémicos resultados electorales del pasado 28 de julio.
¡Queremos democracia! ¡Queremos las actas!
Se cuentan más de 2.200 venezolanos detenidos por las protestas, pero es algo que no frenará la movilización y la lucha de los opositores, pese a la actualidad de su país, como nos comentó ayer Antonio Ledezma en los micrófonos de COPE.
Y nosotros, lo que nos queda de vida, lo vamos a aprovechar para dar la vida, para que pueda renacer la democracia en Venezuela, porque seguir bajo este yugo es como estar muerto en vida.
Se prevé que en más de 300 ciudades del mundo habrá movilizaciones buscando justicia, siendo Madrid una de esas 300 ciudades, y es que además contará con el apoyo y la presencia del Partido Popular.
Las voces críticas contra Maduro no cesan. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos escuchado a Samuel Díaz Pulgar. Él es activista político en Caracas y nos confirma que la represión en el país continúa.
Se han apalancado en la violencia, que es lo único que les queda, la represión brutal y la fuerza del Estado y la para poder coaccionar a las personas. Ha habido casos e instancias donde colectivos, que son los grupos informales que apoyan al gobierno, violentos, marcan las casas de opositores en distintos sectores del país.
Y vamos con más cosas. El juzgado de Mataró ha dictado prisión provisional para uno de los cuatro detenidos por el apuñalamiento del padre de Lamin Yamal, Munir Nasrowi, el pasado miércoles en un aparcamiento localizado en el barrio de Rocafonda, de la misma localidad. Los otros tres detenidos han sido puestos en libertad con medidas cautelares. El padre del futbolista ya ha sido dado de alta. COPE Barcelona, Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días. Uno de los detenidos, acusado presuntamente de asestar esas puñaladas a Munir Nasrowi, ha pasado su primera noche en prisión. Prisión provisional, comunicada y sin fianza, que decretó a la última hora del viernes el juzgado de guardia de Mataró. Para los otros tres detenidos se les ha decretado una orden de alejamiento en comunicación con el padre del jugador y a dos de ellos se les ha retirado el pasaporte. El padre de Lamin Yamal ha pasado su primera noche en casa al lado de su familia, recuperándose tras poco menos de 48 horas en el hospital Can Ruti de Badalona. Ha agradecido en sus redes sociales a la justicia, dice, por hacer justicia, y a la policía local de Mataró por atrapar rápidamente a los culpables. También da las gracias a un Mossu de Escuadra que, dice, le taponó la puñalada en el pecho y explica que era la que más sangraba. Además, estuvo a su lado hasta que llegaron los servicios sanitarios. La causa está abierta por lesiones y tentativa de homicidio.
Y la mitad de los españoles aseguran sentirse deprimidos por tener que volver a trabajar después de las vacaciones. Volver a la rutina es complicado y entre los factores que más nos cuestan se encuentra volver a nuestros horarios habituales de sueño, acostarnos medianamente temprano para madrugar y aguantar el resto del día. Julio García Gómez, orientador laboral, aconseja que la vuelta a la rutina sea paulatina para no llevarnos un golpe de realidad.
Es importante hacer una vuelta escalonada. De repente marcamos unas pautas, marcamos unos tiempos y en esa vuelta al trabajo lo que hacemos es aterrizar de la manera más tranquila posible, en la medida de lo posible, claro, para que no nos resulte fuerte y chocante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy arranca la Vuelta a España desde Portugal. Sara Pastor.
A las 5 de la tarde será el pistoletazo de salida que dará inicio a la Vuelta a España 2024, hoy con la primera etapa desde Lisboa a contrarreloj individual y que contará con 12 kilómetros. Sin Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, las opciones para proclamarse campeona de la Vuelta son amplias. Entre los candidatos para subirse al podio, el español Enric Mas.
El equipo está trabajando, yo estoy trabajando para ello. Llevamos, aparte de años, muchos meses de sacrificio y entrenos y por eso pues me veo capacitado para pelear para el podio y para la camiseta roja.
El día de ayer nos dejó dos partidos, el Celta de Vigo 2, Alavés 1, remontada del conjunto celeste que terminó con gol de Iago Aspas en el 84, y el otro encuentro que terminó en tablas fue Las Palmas 2 y Sevilla 2, en un partido loco y que pudo ganar cualquiera de los dos equipos. Hoy Osasuna-Leganés a las 7 en el Sadar y el Valencia-Barça a las 9 y media, en la que va a ser la primera puesta en escena de Hansi Flick en Liga a las 11 y media. Rueda de prensa de Ancelotti previa al partido contra el Mallorca, y en motos a las 3, carrera al sprint del Gran Premio de Austria.
Gracias, Sara. Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, gracias al equipo de informativos. Actualizamos la información en apenas 55 minutos.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Son las 10 y 5 minutos, las 9 y 5 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Beatriz Perzotín y de todo el equipo de fin de semana con Cristina López-Schlichting. Comenzamos juntos otra fantástica mañana de sábado desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Estamos en el Ecuador de uno de los puentes del año más feriados y más deseados, y que marcan el inicio y el fin también de las vacaciones de muchos españoles. La Dirección General de Tráfico ha previsto que en estos días haya más de 8 millones de desplazamientos. Son muchos los que estos días estáis celebrando la fiesta de la Virgen de Agosto. Para ser más exactos, 1.205 pueblos de la geografía española están engalanados, están de fiestas, y en unos minutos, aquí en fin de semana, vamos a hablar del sentido y la importancia de celebrar. Pero antes, quiero que juntos dirijamos nuestra mirada y nuestro corazón hacia Venezuela, una tierra hermana que atraviesa un grave momento crítico. Han pasado 3 semanas desde las elecciones presidenciales y, sin embargo, la niebla de la incertidumbre aún cubren los resultados. Esta semana el Comité de Expertos Electorales de la ONU ha declarado que el Consejo Nacional Electoral venezolano no ha alcanzado las medidas básicas de transparencia e integridad esenciales que necesitan unas elecciones creíbles.
Electoral Experts has concluded its deployment to Venezuela and on the
2nd
of August.
El mundo se divide entre los que apoyan el chavismo, cada vez menos, una minoría, y los que desean que Venezuela vuelva a brillar, vuelva a los tiempos dorados de lo que se llamaba la Venezuela saudita, cuando había estabilidad política y su economía iba viento en popa. Una Venezuela, por cierto, que era la envidia de sus países vecinos y que ya al menos hay 2 generaciones que no conocieron. Este sábado la oposición ha convocado una gran concentración mundial en al menos 300 ciudades. Será la marcha de las marchas, dicen, para reclamar el respeto a la soberanía popular y reivindicar el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Tenemos que lograr que Maduro reconozca que su mejor opción, no solo la nuestra, la suya, es aceptar los términos de una transición negociada.
Es María Corina Machado, desde Caracas y el interior del país hasta cualquier rincón del mundo al que han tenido que irse los venezolanos. Madrid, Buenos Aires, Bogotá o Santiago de Chile. Solo en España tenemos más de 400.000 inmigrantes que han llegado desde Venezuela. Venezuela resiste y la oposición se mantiene unida, pero ¿por cuánto tiempo sin un claro apoyo internacional más contundente que facilite una transición pacífica, la que reclama Corina? Ya hay más de 2.400 personas en la cárcel y han muerto 25 personas en las últimas semanas. Samuel Díaz Pulgar es activista político en Caracas y esto es lo que nos ha contado hoy en la mañana del fin de semana.
El régimen de Maduro se ha jactado de tener a más de 2.000 personas detenidas. Entre esas 2.000 personas detenidas resaltan más de 180 mujeres, cientos de adolescentes menores de edad, personas con discapacidad. A todas las personas se les está imputando terrorismo, se hacen juicios express sin presencia de defensa privada. Los familiares no tienen certeza dónde están sus hijos.
Además, el régimen presume de tener 2 cárceles para las personas que sean imputadas, bajo su criterio, de actos delictivos que ellos señalan como terroristas. Para el chavismo, terrorista, ser terrorista es simplemente pensar diferente. Los quieren mandar a campos de reeducación contra el fascismo. Y como en los peores tiempos del fascismo, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial con los judíos,
Ha habido casos e instancias donde colectivos, que son los grupos informales que apoyan al gobierno violentos, marcan las casas de opositores en distintos sectores del país. La fuerza del Estado están deteniendo alcabalas en distintas ciudades de Venezuela, personas a revisarles el celular, y basado en su historial de WhatsApp, su historial de redes sociales, los pueden detener.
Y de hecho Twitter está bloqueado y, como escuchas, la policía requisa hasta los móviles de ciudadanos que van intentando caminar libre por la calle. Y dirás, bueno, ¿y esto ¿A mí cómo me afecta? ¿Por qué para mí es importante lo que ocurre a 7.000 kilómetros de distancia? ¿Por qué mirar lo que pasa en Venezuela al margen de por un sentido de responsabilidad, de dignidad o de justicia? Que igual dicho así, te pueden sonar a valores intangibles. Pues mira, tenemos muchas razones para no dejar de tender la mano al pueblo venezolano que está sufriendo, y yo te voy a dar unos cuantos motivos. En primer lugar, tenemos una profunda conexión histórica que perdura en forma de idioma, cultura, religión y costumbres. En segundo lugar, un gran número de venezolanos han emigrado a España y con su llegada, bueno, pues ha habido un impacto significativo en nuestra vida social, económica. Te lo decía antes, en estos momentos la población venezolana supera los 400.000, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, en el primer trimestre de 2024, es la tercera nacionalidad por número de llegadas a España, con 22.600 migrantes por detrás de Marruecos y de Colombia. En tercer lugar, también existen intereses económicos. Hay empresas españolas que han tenido históricamente inversiones en Venezuela, especialmente en sectores como la energía, la banca o las telecomunicaciones. Y por último, Venezuela tiene una posición geopolítica significativa en América Latina y lo que sucede allí puede tener repercusión en toda la región, lo que a su vez afecta a las relaciones exteriores de España, especialmente en su rol dentro de la Unión Europea y sus relaciones con Estados Unidos. De hecho, lo estamos viendo. Vemos cómo el mundo se divide entre los que apoyan la continuidad del chavismo y los que abogan por una transición pacífica, la que reclama la oposición. Pero más allá de estos intereses históricos, económicos o geopolíticos que señalo, hay un motivo que nos toca más de cerca, un motivo que no se puede ignorar: la humanidad compartida.
Cada mañana ella se despierta y mira en su interior, su corazón ya no siente nada. Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo, ya no te sientes tan solo.
Lo que ocurre en Venezuela no es solo un problema de los venezolanos, es un reflejo de lo que somos como comunidad global. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno es una sombra que oscurece nuestra propia identidad. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro rincón del mundo. Defender la democracia, la justicia y la dignidad en este país es defender estos mismos principios en cualquier otro lugar, incluido España. Así que, mientras escuchas estas noticias, mientras reflexionas sobre lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico, recuerda, la lucha por la libertad y la justicia no tiene límites geográficos. Es una batalla que nos concierne a todos, porque la indiferencia no es una opción y el silencio solo fortalece a quienes nos oprimen.
Cuando yo te escriba canciones, dímelo, sin mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz. No hay que pensar para cambiar, ya te ha llegado la hora. Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo, y que se escuche tu voz. A todo el mundo le canto para que no vaya mejor.
Son las 10:13 de la mañana, las 9:13 y nos escuchas desde las Islas Canarias. Sin dejar de mirar lo que pasa en Venezuela, nos vamos a quedar ahora en estos primeros minutos del fin de semana en casa, sí, en España. Estamos de puente, quizá lo estás disfrutando. Acabamos de dejar atrás la festividad de la Asunción de la Virgen. Es una fiesta que se celebra en más de 1.200 municipios de España y nuestros pueblos siguen vestidos, engalanados, de fiesta. Aún hoy tendrán su verbena, su charanga, sus peñas, sus barras, a pie de calle. Y todo esto conlleva jolgorio, reencuentros. Muchos reencuentros con familiares, con amigos, con todos a la vez. En esta semana que Media España festeja algo, nos preguntamos en fin de semana cuál es el origen de las fiestas. ¿Cuándo empezó el ser humano a festejar algo? ¿Qué nos aporta a la sociedad y qué aporta al individuo? Quiero saludar ya a Mariano Urraco, es antropólogo y profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Buenos días a toda la audiencia.
Mariano, yo no sé si has celebrado este verano y concretamente este puente en algún pueblo.
No, este año concretamente no. Normalmente suelo ir, pero este año me ha pillado un poco complicado con un asunto laboral y no he podido ir. Ya habrá que esperar al año que viene.
Bueno, el caso es que muchos españoles sí lo están celebrando. No tenemos tú y yo la suerte, pero muchos sí. Estamos de puente. El 15 se celebraba la fiesta de la Virgen. ¿Qué tiene esta fiesta de especial para que sean, pues eso, más de 1.200 pueblos en España que conmemoren la Asunción de la Virgen?
Bueno, en primer lugar, evidentemente tiene el motivo religioso. Al final, nuestra sociedad tiene un componente católico muy marcado que hace que el calendario esté establecido en función de este tipo de festividades. Y bueno, eso es un poco el origen, ¿no? Hablabas antes sobre el origen de las fiestas, pues fundamentalmente ese, marcarle a la comunidad un calendario, una pauta, para que puedan organizarse, para poder organizar su vida social como comunidad, a lo largo de todo el año. Y bueno, en ese sentido, el 15 de agosto cae muy bien, además, porque es cuando estamos en el punto álgido del verano y es cuando se marca a partir de ahí un poquito la continuación del año y luego, pues como he dicho antes, ¿no?, ya la previsión del año siguiente.
Bueno, parece que nuestra memoria histórica nos lleva a pensar que las fiestas siempre han existido. Yo entiendo que a lo mejor saber el origen es complicado, pero vamos a centrarnos en su origen antropológico, ¿no? ¿Qué nos mueve a nosotros como seres humanos, como sociedad, como individuos a celebrar una fiesta?
Pues fíjate, la tradición es muy importante para el ser humano. Tradición en sentido abstracto, es decir, más allá de las tradiciones concretas, yo qué sé, por ejemplo, que en algún sitio, me lo voy a inventar para que nadie se pueda ofender, porque entiendo que en ningún sitio lo harán. Pero bueno, que en algún sitio corran con un sapo en la cabeza durante 100 metros y lo hagan todos los años. Eso se convierte en una tradición. Es una tradición a lo mejor un poco ridícula, pero el tema está en que sirve para generar comunidad. Y esa es un poco la clave. El ser humano es gregario por naturaleza. Normalmente se dice esto en términos despectivos. Es como, bueno, sí, somos como borreguitos. No, pero es que gracias a eso hemos llegado a donde hemos llegado. Gracias a ese ir más allá del individuo y a ese sentimiento de pertenencia a una comunidad mayor. Ese es el origen de las fiestas, es decir, la reafirmación de que el grupo va más allá de la suma de individuos y de que hay un colectivo, una comunidad que puede hacer grandes cosas.
Y en su sentido, en el de la celebración, el de vivir algo en comunidad, ¿cómo ha sido la evolución de la fiesta desde sus orígenes hasta ahora?
Bueno, hemos ido viendo que cada vez hay más componente comercial, digámoslo así, ¿no? O sea, si las fiestas en su origen tenían un sentido más, digámoslo así, auténtico, más genuino, más de simplemente hacer cosas juntos, ahora ya hacemos cosas juntos y por el camino consumimos, ¿no? Y esa es un poco la evolución que está llevando y que posiblemente acabe, pues, extendiéndose más todavía en los años venideros, ¿no? Vemos que ya no solamente se hace la fiesta, sino que aparte de hacer la fiesta se hace a lo grande. Y hay un punto también competitivo en ocasiones con otros pueblos, con otras localidades, para saber quién tiene la fiesta mayor, ¿no? Y ese es un poquito, a lo mejor, la variación que podemos encontrar con respecto a su origen, que era mucho más, digámoslo así, modesto o mucho más, como digo, auténtico, entre comillas.
Bueno, está claro que siguen teniendo un papel protagonista y central en nuestro calendario. Si se suprimieran las fiestas, sería como quitarnos una herramienta para entender el paso del tiempo. Yo no sé si podríamos vivir sin fiestas.
Sería muy complicado, pero bueno, también yo creo que es muy difícil que eso llegue a pasar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si recuerdas o si recuerda la audiencia, cuando hablábamos en los tiempos del COVID, ¿no?, de que las cosas iban a cambiar mucho, que la gente iba a dejar de darse abrazos o que iba a dejar de, pues eso, de juntarse para fiestas, hemos visto que después ha sido simplemente un paréntesis en nuestras vidas, pero que una vez que algo está enraizado en nuestra tradición, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra normalidad, es muy difícil sacarlo. Esto para bien y para mal, es decir, que los sociólogos hablamos mucho del cambio social y las dificultades que tiene promover un cambio, porque la gente, una vez que ya tiene una costumbre desarrollada, pues igual, el ser humano es muy rutinario. Y en ese sentido las fiestas también están muy dentro de su forma de entender el mundo y a nivel de comunidades están muy dentro. O sea, no cabe pensar que de repente un pueblo suprimiera sus fiestas y a la gente le diera igual, ¿no? Podría pasar un tiempo, podría pasar un año, se podría hacer un paréntesis, como digo, pero tarde o temprano se volvería a retomar porque, ya digo, para las personas es algo muy importante sentir esa pertenencia, sentir esa comunidad. Y eso es algo que nos lo ofrece precisamente las fiestas.
Profesor, y si esto lo trasladamos al ámbito privado, la celebración de aniversarios, la celebración del cumpleaños, ¿tiene el mismo sentido?
Exactamente igual. O sea, al final, ya digo, de lo que se trata sobre todo es de marcar un calendario. De dentro de nuestras vidas, que básicamente son una sucesión de un día tras otro, podría ser todos los días iguales. Y sin embargo, por una cuestión, bueno, ya digo, antropológica, a las personas es necesario que se les marque una determinada pauta, ¿no? Decir, bueno, pues este año es tu cumpleaños, este año es tu aniversario, este año es Navidad, este año, este día es Año Nuevo, este día es pues la fiesta grande en tu pueblo y cosas.